Els dimecres obrim el capó de la ciència a la caravana.
A 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 4 de la tarda. Moment d'obrir el capó i parlar sobre ciència. I és que aquest estiu passat un dels protagonistes ha estat, sens dubte, la sequera en grans parts del territori. Se n'ha parlat molt, però realment sabem en quin punt ens trobem? Som conscients del que suposa que alguns pantans hagin reduït la seva capacitat? Per respondre a tots els nostres dubtes, avui a la caravana és amb nosaltres el catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona i acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. Javier Martín Vide, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Razón y piel. Difícil mezcla. Agua y sed. Serio problema.
Señor Martín, Cataluña ha vivido un 2022 excepcionalmente seco. Y esto ha provocado que buena parte del país estuviera en alerta o en prealerta. ¿Cómo están siendo estos primeros meses del 2023?
Pues no muy buenos. La verdad es que el año pasado fue crítico. Llevamos ya en el área de Barcelona en particular 2 años seguidos con datos fidedignos, fiables, muy buenos, del Observatorio Fabra, que tiene más de un siglo de historia. Pues bien, esos 2 últimos años, 2021 y 2022, han sido los más secos de toda la historia de este observatorio. Apenas se ha recogido poco más de la mitad del promedio anual. Por lo tanto, llevamos 2 años fundamentalmente en lo que llamamos las concas internas, es decir, todas las tierras catalanas que no vierten al río Ebro, ríos como el Ter, el Fluvià, Llobregat, Besòs, Francolí, en que la lluvia ha sido claramente inferior en casi todos los lugares a lo normal. Pero es que además el verano, como recordarán nuestros oyentes, de 2022, tuvo como características 3 olas de calor muy intensas, una en cada uno de los meses estivales, junio, julio y agosto, y una previa o un precedente en mayo. Cuando se combina sequía con ola de calor, es lo que llamamos un suceso, un extremo compuesto, y los efectos son, por ejemplo, en la agricultura de secano o, por ejemplo, en nuestros propios ecosistemas, son mucho más graves que la suma de los efectos que producirían sequías por una parte y olas de calor por otra. Por lo tanto, hemos estado sometidos realmente en los últimos 2 años a una situación crítica que este 2023 no está resolviendo. No tuvimos grandes lluvias en otoño, a veces son demasiado intensas y tampoco interesan, y de momento, excepto un temporal que hubo ya semanas pasadas, la verdad es que seguimos en unas condiciones de escasez hídrica preocupantes.
Parecería obvia la respuesta, pero como yo soy neófito en el tema, le preguntaré igual. ¿Esto solo se arregla con lluvia? Lo digo porque las últimas semanas sí que es verdad que ha nevado y hemos hablado mucho de utilizar el agua de la nieve, pero no sé hasta qué punto este tipo de agua arregla la situación o no.
Bueno, normalmente cuando hablamos de sequía pensamos en la lluvia, efectivamente, pero técnicamente tendríamos que distinguir entre la llamada sequía meteorológica, que es cuando llueve claramente menos de lo que es habitual, menos de lo normal, y estamos en sequía meteorológica, por esto que hemos comentado ya desde hace un par de años. Y luego viene la sequía hidrológica, es decir, si tenemos suficiente agua en nuestros embalses, en nuestros pantanos, ya dentro de los pantanos de las concas internas catalanas, tenemos ya una cuantía inferior al 29%, menos de un tercio claramente ya de lo que permitirían almacenar. Es una cantidad preocupante, ciertamente. Solamente está por debajo, en el contexto de la península ibérica, la cuenca del Guadalquivir. Solamente. Tenemos ya menos de un 29% de recursos hídricos almacenados con respecto a los que podemos tener como máximo, ¿no? Por lo tanto, estamos en sequía meteorológica, en sequía hidrológica, y podríamos seguir con otros tipos de sequía, sequía agrícola o agraria, cuando notamos pues que nuestros suelos en cultivo están resecos, los cultivos no van como deberían ir para la época del año, también hay esa afectación. A veces se habla también de sequía socioeconómica, cuando la falta de agua tiene un impacto en actividades económicas. Ahora ya hay algunas restricciones de riego y demás. Todo eso tiene impacto también al final en nuestra economía. Y finalmente a veces se habla de sequía ecológica, ¿no?, cuando afecta a los ecosistemas. Estamos ya en esa tesitura de falta de agua, no solamente de lluvia, sino también escasez de agua almacenada. Vamos cara a la primavera, dentro de un mes entraremos en la primavera, esperamos como agua de mayo la fusión de nuestras nieves, pero en el Pirineo Oriental realmente no hay mucha cantidad de nieve acumulada, más en el occidental por aquel temporal de nieve que tuvimos hace unas semanas, pero tampoco podemos confiar mucho. Y la verdad es que cuando consultamos las llamadas predicciones estacionales, que son un tipo de predicción que nos dicen cómo será la lluvia aproximadamente, no con precisión, y cómo será la temperatura en los próximos meses, hasta 3, 4, 5 meses, no vemos el final de la sequía. Es decir, he estado consultando esas predicciones que tienen un margen de incertidumbre, naturalmente, pero que nos dicen si será superior, igual o inferior a la normal, tanto la temperatura como la lluvia. La verdad es que no aparece que vaya a llover más de lo normal, que sería lo que interesaría, y tampoco la temperatura, salvo estos episodios, hemos tenido un episodio de días fríos realmente, pero tampoco se ve solución a este caso en un trimestre,
Antes me decía que si llueve demasiado tampoco es bueno, ¿por qué?
Bueno, en el mundo mediterráneo, en nuestro territorio de clima mediterráneo, estamos acostumbrados a ver que la lluvia a menudo se concentra en pocas horas, en pocos días, a veces en minutos. Y ese tipo de lluvia compulsiva no es la mejor solución, porque produce a veces más daños que contribuye a almacenar agua, porque es una lluvia que nuestros sistemas naturales no la pueden, diríamos, asimilar en ese corto periodo de tiempo. Corre por el terreno, produce esa escorrentía, decimos técnicamente, ese arrastre a veces de suelo fértil, y produce al final daños y erosión en nuestro suelo, ¿no? Interesa la lluvia pausada, regular, que cae de forma mansa, esa lluvia que a veces pues añoramos de climas, diríamos, más hacia el norte, de climas marítimos, más que el clima mediterráneo, que tiene este tipo de lluvia, que ya Raimon decía, al meu país la pluja no se ploure, ¿no? Pero es la forma de llover que tenemos aquí.
Me hablaba de restricciones ya, ¿eh? ¿Se están gestionando, se están tomando algún tipo de medidas al respecto?
Sí, ya hemos conocido, los medios de comunicación, ustedes nos lo han transmitido, que ya hay algunas medidas, evitando, por ejemplo, aquí mismo, muy cerca de estos estudios, hay una magnífica fuente, cuando uno entra en la Rambla de los Jardines de Sants, que está ahora sin verter agua, por ese motivo, y hay una placa que se indica que por motivo de la sequía pues no está en funcionamiento, y el riego de nuestras calles seguramente que está ya restringido en una cuantía importante de agua. Son los primeros usos que podemos restringir. El último es siempre el de la garantía de agua a la población, que eso es, son palabras mayores, ¿no? Esperemos no llegar a esa situación. Hay que decir también que tenemos histórico, en el sentido de que yo recuerdo ahora bien aquel precedente de la sequía de 2008. Por esta época del año, febrero, marzo de 2008, nos enfrentábamos en Cataluña a una sequía muy grave. Se estaba ya preparando traer agua en barco de una desaladora en Carboneras, en Almería, nada menos, en el sudeste peninsular, en el lugar más seco de España y probablemente de la Europa continental. Y se estaban también mirando otro tipo de medidas para garantizar ese suministro de agua a la población. Finalmente no se tuvo que recurrir a eso, pero estábamos en niveles críticos por debajo del actual. Estábamos aproximadamente por un 25% o incluso menos de agua almacenada. Bien, tenemos historial, siempre hemos padecido sequías en nuestro país, siempre. La sequía es un riesgo, diríamos, consustancial con nuestro clima. Eso es cierto. Ahora, cuando algunos políticos, hemos oído este verano, que han dicho que siempre ha habido sequías y siempre ha habido olas de calor, les damos la razón hasta ahí. Pero ahora podemos añadir que ya la ciencia dice que son más intensas, más frecuentes y más duraderas. Por lo tanto, no podemos escudarnos tampoco en que siempre ha ocurrido. Además, somos más millones de habitantes, tenemos más necesidades de agua. Por lo tanto, ojo.
Porque ¿hasta qué punto el cambio climático lo está afectando todo en los ciclos del agua?
Pues sí. En un planeta cálido en general, en un planeta cálido, suele llover más que en un planeta frío, aunque la gente en general no lo piense así. ¿Por qué motivo? Porque se evapora más agua con mayor temperatura y tiene que retornar más agua al final. Estamos dentro de un ciclo del agua, ¿verdad? Bien. Sin embargo, la dinámica atmosférica muy compleja nos va a conllevar para nuestra zona mediterránea, para gran parte de Cataluña, buena parte de España, una cierta reducción de la lluvia. Es como si el desierto que tenemos a tiro de piedra atravesando el estrecho de Gibraltar se desplazara un poquito hacia el norte y estamos pues en línea directa en ese desplazamiento, ¿no? Por lo tanto, todos los modelos climáticos sí que nos están advirtiendo que la lluvia en el futuro en nuestro país, por ejemplo, en el ámbito de la cuenca del Mediterráneo Occidental, no podemos esperar que sea más abundante que en la actualidad y probablemente será más escasa. Por lo tanto, ojo, habrá que gestionar con mucho cuidado, meticulosamente, nuestros recursos escasos de por sí y probablemente más escasos en el futuro próximo.
Le preguntaba antes si se estaban tomando medidas, hablábamos antes de una fase de prealerta. Lo cierto es que en Barcelona y su área metropolitana se están preparando para reaprovechar el agua, medidas para reaprovechar el agua. ¿Cómo podemos reaprovechar el agua?
Bueno, hoy día tenemos muchos mecanismos, se ha avanzado mucho. A veces se ha puesto la mirada en el ejemplo de California, con un clima, la California estadounidense, con un clima también de carácter mediterráneo y con sequías a veces intensísimas y con aquellos grandes incendios forestales que hemos visto muchas veces en los medios de comunicación, ¿no? Hoy día, una de las soluciones más interesantes, más importantes, es la llamada agua regenerada. Nuestras aguas grises hoy día se pueden reutilizar una vez que pasen por un proceso de depuración, de mejora, etcétera. La industria química, la química analítica y estudios y tratamientos biológicos pueden devolver al agua una calidad, esas aguas grises de nuestros desechos, una calidad para dedicarla a muchos usos y finalmente incluso para beberla también, uh-huh, o para bombearla a los cursos fluviales en su curso medio-bajo para que completen ese proceso de depuración. Por lo tanto, hemos de pensar que tenemos herramientas para intentar aprovechar al máximo los recursos hídricos que, insisto, no son abundantes en nuestro país. No es un país muy lluvioso, evidentemente, aunque hay lugares lluviosos y además estamos sometidos a esa dinámica compulsiva de la lluvia que probablemente se va a reforzar en las próximas décadas.
Intuyo por eso que el agua es reaprovechable hasta cierto punto.
Bueno, para ciertos usos, por ejemplo, para limpieza de las calles, con un tratamiento relativamente sencillo, uh-huh, de tipo químico, biológico, etcétera, se puede lograr una agua perfecta para limpiar unas calles, por ejemplo. Para beber, claro, hay que hacer un tratamiento y una potabilización, ¿verdad? Eso es evidente, ¿no? Ahora, por ejemplo, pensemos en nuestros hogares, quienes nos están escuchando. ¡Qué locura! Y no tienen la culpa quienes nos escuchan. ¡Qué locura lanzar por el inodoro, por la taza del váter, agua potable, con lo que cuesta potabilizar el agua! Nuestros hijos dirán, estaban locos en las primeras décadas del siglo XXI. Gastaban mucho en potabilizar el agua y luego, para eliminar excrementos, uh-huh, utilizaban agua potable. No es nada difícil que en las nuevas promociones inmobiliarias y en las existentes se plantee un doble circuito de agua, con aguas grises. Serían las de la pica de la cocina, las de la taza de la ducha, que llevan jabón incorporado y que van a eliminar mejor nuestros recursos que el agua, o nuestros residuos, quiero decir, probablemente que el agua potable. Por lo tanto, hay mucho margen para la mejora, diríamos, y un uso más racional de nuestros recursos hídricos. O, por ejemplo, fuera de las grandes concentraciones urbanas, en esos municipios con un urbanismo extendido, con casas individuales, con su jardín, ¿por qué no aprovechar las aguas pluviales, las aguas de la lluvia que caen por nuestro tejado? Se pueden fácilmente aprovechar, almacenar, y se les puede dar usos para regar el jardín, y ahorraremos en la factura del agua y ahorraremos recursos. Eso ya lo hacían nuestros antepasados en lugares de España secos, con los aljibes, uh-huh, aquellos depósitos que recogían el agua de lluvia y que se utilizaba incluso para beber, ¿no? Por lo tanto, hay margen todavía para la mejora.
¿El futuro pasa sí o sí por la desalinizadora?
Bien, se planteó esta problemática hace unos años con aquello del trasvase del Ebro hacia, pues, Valencia, Alicante, Murcia, Almería. Se descartó. Con el cambio de gobierno se apostó por aquel programa Agua, y las desaladoras o desalinizadoras, pues, han sido, diríamos, elementos muy importantes en la nueva política. Y es evidente que ahora, pues, la desaladora que tenemos aquí cerca de Barcelona está trabajando, pues, a un nivel importante en estos momentos de escasez, y en lugares insulares son fundamentales. Por lo tanto, eso es así y hay que reconocerlo. También es cierto que hay que reconocer que hay sus problemas. El agua desalada es un agua costosa. Bombearla, porque claro, se produce a nivel del mar, bombearla cuesta mucho subir el agua, claro. No va por gravedad, sino al revés. Y además tiene un cierto impacto ambiental, por la sal que queda, la salmuera localmente. Ahí le veo yo menos problemática esa cuestión. Pero es evidente que en muchos lugares es imprescindible. Lugares, sobre todo insulares, que no hay cursos fluviales, los acuíferos apenas tienen importancia, es vital.
Antes nos comentaba un poquito la estampa que nos presentará el futuro. ¿El futuro, como mínimo, por lo que hace al agua, es inquietante?
Depende de dónde estemos, dónde nos localicemos. En el conjunto del planeta es algo inquietante, es un planeta, el nuestro, increíble, singular. Dentro del sistema solar es el único en el que tenemos constancia de que hay agua en abundancia desde centenares de miles de kilómetros de su superficie, esa gota de agua suspendida en el espacio que es el planeta azul, la Tierra, con el azul de los mares y el blanco de las nubes, que también son agua, ¿no? Estamos buscando desesperadamente agua en la cara oculta de la Luna, quizás debajo de la superficie de Marte, en satélites de Júpiter, etcétera. La Tierra es evidente, pero gran parte del agua es salada. Por lo tanto, si queremos usarla, hemos de emplear energía para desalarla. El agua dulce, gran parte está helada, congelada en los polos, en los glaciares. Para usarla hay que fundirla empleando energía. Y el resto, gran parte subterránea, para usarla hay que bombearla empleando energía. Y nos queda agua dulce, la superficial, pero menos, y muy mal repartida. Hay países que no tienen recursos hídricos superficiales.
Le pregunto distinto, ¿eh? ¿Es probable que en un futuro, a medio plazo, el agua sea un bien escaso?
Sí, sí, y ya lo es. Y hay conflictos por el agua desde la antigüedad. Y hay guerras por el agua. Y los usos del agua se consideran uno de esos nueve problemas ambientales, con impacto originado por el ser humano y con repercusiones en el ser humano y en su economía, el uso del agua dulce, ¿no? Por lo tanto, sí, y el futuro se entrevé en lugares, por ejemplo, de clima mediterráneo, con una lluvia más escasa probablemente en las próximas décadas, un programa importante que debe ir vinculado directamente a la ordenación del territorio. La ordenación del territorio y la gestión del agua son inseparables.
Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Muchísimas gracias por visitarnos
hoy. A ustedes, muchas gracias.
contraria, querer se expandir.